Buenas tardes, Carlos, a tu distinguida audiencia, a mi respeto.
Igualmente, igualmente, doctora, estoy con Javier Paz, acá estamos en La Unión, y queríamos saber un poquitito más con relación. Hay tres personas imputadas por haber pedido coima en el caso Darío Messer, ¿algo así fue, doctora?
Sí, concretamente, y también permitime saludarle al distinguido Javier Panza.
Hola,
un
doctora,
placer
un gusto
conversar con ustedes. Primero, para explicar un poco cómo nace esto, porque para que se pueda entender, ¿verdad? La Fiscalía inicia de oficio una investigación como consecuencia de un informe que presenta una comitiva fiscal que en su momento fue designada para participar de reuniones interinstitucionales con fiscales del Brasil. Y esto surge a partir de unas evidencias, concretamente el teléfono celular al momento de ser detenido el señor Messer por la Policía Federativa del Brasil. Hay un informe, y como consecuencia de eso la Fiscalía del Paraguay es designada para participar de reuniones con fiscales del Brasil. Se conformó un equipo de trabajo integrado por fiscales especializados de la Unidad Anticorrupción para poder tomar parte en esas reuniones y elevar un informe. Como consecuencia de este informe se inicia oficialmente la investigación, y el Ministerio Público cuando surge la posibilidad de la comisión de un hecho punible, lo que tiene que hacer es investigar. Como resultado de estas investigaciones, de estas diligencias practicadas por estos fiscales especializados, surge que tres personas se ponen de acuerdo para solicitar dinero, concretamente a los abogados Rodrigo Aleano y Leticia Bóveda, quienes eran representantes de la defensa del señor Darío Messer, que hasta ese entonces se encontraba prófugo, ¿verdad? Y ese dinero era para obtener respuestas favorables tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio del Interior, un poco para dar garantía respecto a la tramitación de cualquier planteamiento que estos profesionales pudieran hacer en el ejercicio de la defensa técnica de este señor. Concretamente, la sospecha acreditada por varias evidencias que se incorporó es que este pedido sería destinado a miembros de la Corte Suprema de Justicia y el ministro del Interior, que era en aquel entonces el doctor Juan Ernesto Villamayor, ante quienes estas personas, estos tres partícipes del hecho punible, invocaban tener influencia. Ese es concretamente lo que la Fiscalía le atribuye. Y luego se producen varias reuniones personales, comunicaciones telefónicas, y como consecuencia de esto, entonces la Fiscalía sostiene que tenemos sospechas para que formalmente estas personas sean investigadas. Eso es concretamente y sintéticamente, valga la redundancia, lo que la Fiscalía tiene hasta este momento.
Claro, pero ellos le hicieron los motos propios, doctora.
¿Perdón?
De motus propio hicieron ellos. ¿Ellos no representaban a nadie o no se puede saber todavía eso?
No, estas personas que surgen como partícipes del hecho dicen tener influencias dentro de esas conversaciones con estos abogados, y eso también surge un poco del resultado de la detención del señor Darío Messer con ministros de la Corte y con el Ministerio del Interior, porque tenemos dos personas X que dicen tener influencia con el ministro y con los miembros de la Corte. Entonces, cuando nosotros tenemos un hecho de esta naturaleza, siempre existe la posibilidad de un cohecho, o sea, que funcionarios pudieran estar solicitando dinero a cambio de un acto de servicio. Entonces, por eso es que el tráfico de influencias tiene la posibilidad, digamos, de que esa influencia sea real o efectiva. Y lo que hace la Fiscalía es acreditar lo que se tiene al inicio con distintas diligencias que hemos practicado, ya sea nosotros accedimos al teléfono celular de la señora Leticia Bóveda, ella se hizo la extracción de datos, eso se correspondía básicamente con lo que surge del informe de la Policía Federal del Brasil. También se llevaron adelante declaraciones, entrevistas por parte de la Fiscalía, y todas esas diligencias sostienen esta hipótesis que nosotros estamos atribuyendo a estas personas hasta este momento, ¿verdad?
Uh-huh. Doctora Liliana, para comprender mejor un poco las construcciones, para la configuración del tráfico de influencia, ¿es necesario que dentro de la investigación se tenga que probar el hecho consumado o no?
No es necesario, y al igual que el cohecho, Javier, el cohecho parecía la construcción también del tráfico, se consuma con el solo pedido de dinero. No es que es necesario que se entregue esa suma de dinero para que
la existencia de la plata entregada.
Exacto, o sea, con solicitar el hecho ya está consumado. Ajá. Es un poco difícil esta naturaleza de hechos para obtener o no evidencia, porque básicamente se basan en versiones, ¿sí? En versiones que te dice un denunciante, que te dice alguna persona, y bueno, y la Fiscalía va colectando objetivamente otras evidencias que permitan suponer o inferir lo que dice la persona. Uh-huh. No sé si me explico.
Correctamente. Doctora, el hecho que ellos sean funcionarios públicos es lo que hace que se asuma la figura penal del tráfico de influencias.
No todos son funcionarios públicos.
Ah, no todos.
Una persona era funcionaria pública porque era funcionario del Ministerio del Interior en ese sentido, y dos personas no eran funcionarios. Pero la construcción de lo que dice la ley, fuera de lo que establece el artículo 2, y es cuando la redacción del artículo empieza el que invocar, entonces abre la posibilidad de que tenga que puedan ser atribuidos otras personas, no necesariamente funcionarios públicos. Y eso es lo que un poco en este estadio vamos a discutir, y se va a probablemente abrir esa discusión. Uh-huh. Porque si no, no tendría razón de ser. Entonces, el delito solamente sería para funcionarios públicos, y eso no es así, porque el artículo 7 dice claramente, dice el que, eso conforme a la dogmática penal se interpreta concretamente que puede ser cualquier persona.
Claro. Doctora, en teoría, dentro de la función, ayúdenos un poco a entender desde el punto de vista del derecho, el derecho administrativo, por ejemplo, derecho público, ¿cómo es eso? El funcionario público es un subordinado, ¿verdad?
El funcionario público para el derecho penal está definido en el artículo 14 del Código Penal, y es concretamente quien ejerce una función pública, ¿sí? Ajá. Entonces, esa es la definición para entender el tráfico y para entender todo ese capítulo de hechos punibles contra el ejercicio de las funciones públicas. O sea, hay que distinguir bien la naturaleza de la función, porque muchas veces también particulares pueden estar ejerciendo funciones públicas por delegación. Entonces, el concepto de funcionario público para la aplicación de estos delitos es el concepto que está definido en el artículo 14 del Código Penal.
Claro, para irnos a un comparativo nomás, cuando la Fiscalía decía el caso Javier Zacarías Irún, es cierto, él no era funcionario municipal, pero cumplía funciones públicas.
Dentro de una, sí, exacto, dentro de una institución pública, exacto, sí. Exactamente. Sí,
doctora, esto, dentro de la investigación, un funcionario público, el tráfico de influencias, el pedido de plata que ustedes están trabajando con objetividad de mostrar en algún momento ante un tribunal, si es que llega, les permite a ustedes, les faculta, y no sé si hasta les obliga a revisar un poco más para eventualmente distinguir si este funcionario público a quién respondía realmente, tomando como base una jerarquía dentro de la función pública, a su jefe, el jefe de quién,
los categórico, Javier, mencionó. Categórico, o sea, es justamente lo que te expliqué al inicio, ¿verdad? un poco el tráfico de influencias encerraría un cohecho, siempre y cuando la influencia de esta persona, del que invoca tener influencia, sea real o sea simulada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un tráfico de influencia, paralelamente verificamos si esa influencia es real o no. Y dentro del contexto de esta investigación, nosotros tenemos que ser serios, fuera de lo que uno o de lo que la gente pueda elucurar. Objetivamente no tenemos ningún elemento que vincule al señor, al quien era ministro del Interior o a quienes eran ministros de la Corte Suprema de Justicia, ante quienes se invocaba a tener influencia. Nosotros esas evidencias no son contundentes o no son suficientes para atribuir un ejercicio real o una influencia real en este caso. Es lo que tenemos hasta ahora, no sé más adelante. Siempre uno inicia una investigación con una hipótesis que eventualmente con el transcurso de la investigación puede variar, ¿verdad? Pero hasta este momento nosotros no tenemos evidencias que sostengan alguna participación, ya sea de ministros de corte o del ministro del Interior en ese entonces.
Doctora, esta fue una, la apertura de la investigación fue de oficio, desprendiéndose de oficio del legajo que al principio nos contó.
Exacto, así mismo.
Esos operativos en Brasil.
Así mismo fue, Javier. Así mismo fuimos designados una comitiva, asistimos al, o sea, tuvimos reuniones tanto con la Policía Federal del Brasil como también con los colegas de Lavallato. Y ellos nos entregaron las evidencias que tenían en ese momento, ¿verdad? Porque nosotros hasta ese instante no teníamos efectivamente nada fuera de lo que surgió en la prensa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nosotros trajimos esto y la fiscal general decidió iniciar, tomó la decisión de iniciar la investigación y designar un equipo especializado para ese efecto, ¿verdad?
Doctora, ¿y va a haber algunas medidas cautelares sobre estos procesados?
Sí, medidas cautelares, medidas alternativas a la prisión preventiva. Nosotros siempre tenemos que entrar a considerar que el tráfico de influencia es un delito, no es un crimen. Entonces, no ameritaría en este momento ordenar ni la detención ni pedir prisión, ¿verdad? Salvo que estas personas con el correr del tiempo no se presenten, ¿verdad? Que sí haría el presupuesto de fuga vigente, pero el primer, si tenemos solamente en cuenta la calificación, es un delito.
Ya. Doctora, ¿solo esta investigación fue abierta de oficio?
No, son varias.
¿Qué otra
varias investigaciones? Pues tenemos varias hipótesis, pero eso con el correr del tiempo vamos a ir, pues tenemos otras. Porque si recuerdan era un cúmulo de hipótesis respecto de varias personas y administrativamente la fiscalía se asignó varios números de causas. Esta es una de ellas, pero después están otras hipótesis que tienen otras decisiones, ¿sí? Para que se entienda.
¿Esas nos puede contar cuáles son los otros expedientes?
Sí, hay varias cuestiones que a nivel administrativo se abrieron, pero no estamos todavía como para poder definir. Uh-huh. Definir. Sí, tuvimos ya un procedimiento abreviado con relación a una persona, tenemos una condena por un hecho punible también, el artículo, si mal no recuerdo, el 194, el señor había solicitado una salida alternativa y dentro de esa inteligencia se llevó adelante y tenemos ya un procedimiento agregado, una condena en este caso, como consecuencia de estas investigaciones.
¿Qué admitió él, recuerda, doctora?
Y admitió el hecho de haber, facilitado sumas de dinero, concretamente al señor Messer durante... para que él pueda seguir disfrutando de los bienes. Vamos a recordar una cuestión concretamente. cuando la fiscalía inicia la investigación del caso Mercedes, toda la administración de los bienes pasa a manos de Senadico.
Sí.
Entonces, en este caso, todo lo que pudiera lucrar como consecuencia de esos bienes tenía que ir a parar a Senadico, no a manos del prófugo. Entonces, se hacía valer una operación de compra-venta de un inmueble donde este señor le va facilitando dinero a esta persona a través de otras para que él finalmente pueda seguir disfrutando de aquellos bienes. Eso es lo que la fiscalía en ese momento le atribuyó.
Ah, ya. ¿Era un particular o era funcionario público?
No, un particular.
Un particular. Doctora, sí. En esto, hace unas semanas, el Tribunal de Río de Janeiro dijo que el hecho que Cartes haya ayudado a Darío Messer con ese dinero para enfrentar un proceso penal y para lo que sea que haya sido la plata, no se configura un delito en territorio paraguayo. Sobre todo, lo que el tribunal decía era, para nosotros, esta no es una evidencia de lavado de dinero tampoco. En todo caso,
sí,
revisen
tengo
el territorio
entendido que
paraguayo
fácil.
Si eso sí, es o no un delito. ¿Eso implica sí. La apertura de investigación también?
Sí, es un poco una de las hipótesis por las cuales tenemos que ir ir verificando si se configura o no un hecho punible. Son varios hechos en realidad, pero eso eventualmente no vincula porque nosotros también iniciamos investigación en como consecuencia de esas averiguaciones.
¿Hay un expediente abierto sobre eso?
Hay una carpeta, sí, hay una carpeta que ahora se está separando también porque hay varias hipótesis, algunas pueden ser punibles, otras no, eventualmente. Entonces, la Fiscalía administrativamente está procediendo a separar todas las hipótesis que surgen de esas evidencias.
Claro,
sean, para darle la salida que corresponda. Si en su caso, como en este concreto, hubo evidencia que sostienen un tráfico, eventualmente pueden haber otras decisiones por parte de la Fiscalía que en este momento no puedo adelantar.
Siempre pues se hace primero un análisis, como usted dice, administrativo, inclusive ya jurídico, sí. Para ver si amerita la apertura a una investigación. Esos datos sí. Que tienen que ver con haber remesado plata para Messer, está en esa etapa en que se tiene que definir si se configura
sí,
o
exacto,
no para
exacto,
la apertura de
exacto.
Un hecho penal punible.
Así mismo, Javier.
Bueno, los años de haber hecho cobertura en delitos económicos nos permitió identificar.
Muy bien, Javier, muy bien, porque no todos tienen ese nivel de análisis como el tuyo.
No sé si
te felicito.
No, lo que pasa es que Javier pregunta, el productor me dice, no preguntes más porque la doctora tiene clase.
Tengo entonces, clase.
Yo
perdón,
quedo,
Carlos,
Javier
perdón,
es
perdón.
El experto y yo quedo como un...
No es así, Carlos, no, sabemos de tu
aprovechamos bien la nota, doctora.
¿Sabes qué es lo que pasa? Honestamente hablando, por ejemplo, doctora, en la mañana si hacemos este tipo de entrevista...
Cuesta
porque estamos en la parafernalia del minuto a minuto, ¿verdad?
Javier, conmigo lo es imposible contar a la mañana
sí.
Y eventualmente a la tarde porque ahora estoy haciendo un juicio oral que empezó en enero y básicamente se lleva adelante todos los días, ¿verdad? Que es un caso conocido también. Entonces,
además,
conmigo es imposible hablar.
Sí. Tenemos que extendernos únicamente en este tipo de entrevistas, digo.
Sí.
Muy amable,
entiendo
doctora.
Perfectamente.
Muchísimas
bueno,
gracias, valoramos mucho. Gracias,
un placer.
Adiós igualmente.